Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a buscar dos pasajes antes de la predicación. El primero está en Mateo 6, si tienen sus Biblias. Mateo capítulo 6, puestos de pie, vamos a leer los primeros 8 versículos. Parte del Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo nos enseña en Mateo 6, versículo 1 al versículo 8. Ustedes siguen con sus vistas. Mateo capítulo 6, versículo 1 al versículo 8. Cristo nos dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Hasta aquí en la lectura de Mateo. Ahora vamos a buscar Marcos 12. Marcos capítulo 12. Y vamos a leer versículo 38 al versículo 40. Marcos capítulo 12, el versículo 38 al versículo 40. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Vamos a orar para que Dios nos enseñe su palabra. Padre Santísimo, te damos gracias que podemos volver a tu casa, podemos cantar estos himnos, escuchar tu palabra, orar, ofrendar, tener compañerismo los unos con los otros. Sabemos, Señor, que este es un día que tú nos has dado en tu misericordia y en tu buena voluntad. Ahora te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, ya que Él es nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey, que Él nos enseñe, que Él interceda por nosotros, que Él atraiga a su pueblo y nos gobierne, nos ilumine, nos mande, nos ordene, nos enseñe. Oh, Señor, te pedimos por sus méritos que tu Santo Espíritu descienda sobre nosotros esta tarde y nos ilumine, nos enseñe de tu palabra y que salgamos desde tu casa pensando qué bueno es haber estado en la casa del Señor. Que nos hemos acercado a ti, tú te has acercado a nosotros como lo has prometido. Te pedimos que nos des luz. Como dice el salmista, en tu luz veremos tu luz. Señor, si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Siguiendo con nuestra serie del libro de Marcos, ahora nos toca estudiar este incidente en el cual el Señor acusa a los escribas. Marcos 12, 38 al 40. Y estudiaremos este breve pasaje enfocándonos en la última frase. Estos recibirán mayor condenación. Marcos capítulo 12, el versículo 40, la última parte dice, estos recibirán mayor condenación. En la primera palabra, estos recibirán mayor condenación, se refiere a los escribas, por supuesto, de eso se tratan estos versículos. Los escribas eran unos líderes judíos, podemos decir unos abogados expertos en el Antiguo Testamento, eruditos en la ley de Dios. Ahora, específicamente aquí nuestro Señor se refiere a unos escribas soberbios, orgullosos, ególatras, que les gustaba vestirse lujosamente, les gustaba que la gente los reconociera cuando iban en las calles, los saludara en el mall, en las plazas, ¡Rabí, Rabí! Ellos querían ser llamados así, les gustaba sentarse junto a la gente importante en la iglesia y en los banquetes. Ahora, estos, nos dice este texto también, eran hombres que se aprovechaban de las viudas, a lo mejor diciéndoles, no te preocupes, yo voy a defenderte, voy a administrar tus propiedades, pero a lo último se quedaban con las casas de las viudas. Nos dice el texto también que por pretexto oraban por horas. Por supuesto, puras vanas repeticiones de rezos hipócritas. Ahora, aquí hay que aclarar, y es muy importante esto, que no todos los escribas eran así. No todos los escribas eran así. La gran mayoría, pero no todos. Leemos en Nehemías capítulo 8 que Esdras era un escriba muy piadoso. Dios lo usó cuando los judíos volvieron a Israel. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 13 dice: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y como leímos en el versículo 34, el Señor de Marcos 12, el Señor animó a un escriba diciéndole que no estaba lejos del reino de Dios. Estaba muy cerca ese escriba. Entonces, no todos los escribas eran orgullosos, ególatras, pero la gran mayoría sí lo era. Y es a estos que el Señor acusa aquí. Y no fue la única vez que los criticó. Leímos en Mateo 3, y si ustedes leen Mateo 23, casi todo el capítulo se trata de eso, de criticar y acusar, reprender duramente a los escribas. Es donde el Señor les dijo, sepulcros blanqueados, hipócritas, serpientes, generación de víboras. Y por cierto, aquí en Marcos 12 vemos algo de la gran valentía del Señor. Él sabía que los escribas lo querían matar. Ya vimos esto en el capítulo 11 y el versículo 18. Lo oyeron los escribas, los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle. El Señor lo sabía, ya lo había anunciado, lo había profetizado varias veces. Pero de todas maneras aquí, Él los critica, Él los acusa duramente. Sabía que lo crucificarían al día siguiente de que pasó esto. Pero de todas maneras los acusa y les dice a la multitud, cuidado, cuidado con estos religiosos hipócritas. Muy bien, la palabra se refiere a estos escribas. Estos recibirán mayor condenación. Vayamos a la siguiente palabra de nuestro texto. Recibirán. Estos recibirán mayor condenación. Ahora, ¿cómo es que nuestro Señor Jesucristo estaba tan seguro que esos escribas iban a recibir mayor condenación? El Señor no dijo, tal vez es posible que estos escribas reciban mayor condenación. No dijo eso. Tampoco dijo, estos escribas merecen mayor condenación. Pero Él dijo, estos recibirán mayor condenación. ¿Por qué lo dijo? Bueno, vean conmigo Mateo 16, 27. Mateo capítulo 16 y el versículo 27. Porque el Hijo del Hombre, Cristo por supuesto, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. O vean Juan capítulo 5 y versículo 22. Juan capítulo 5 y versículo 22. Nuestro Señor Jesucristo dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿cómo es que el Señor supo que esos escribas iban a recibir mayor condenación? Muy fácil, porque Él es el juez. Él es el que condena. Él es el que da vida. Él es el que castiga. Dios le ha dado todo juicio. Él es el juez que condenará a esos escribas. Y como nos dice en Romanos capítulo 2, él tendrá el juicio, el cual nadie podrá escaparse. Esos escribas, y nosotros por supuesto también, nos dice Pablo en Corintios, compareceremos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bien, volviendo a nuestro texto, noten la palabra mayor. Estos recibirán mayor condenación. ¿Mayor condenación que en qué? ¿Mayor condenación con respecto a quién? Bueno, mayor condenación que todos los demás. Estos escribas recibirán mayor condenación que los asesinos. Estos escribas recibirán mayor condenación que los adúlteros. Estos escribas recibirán mayor condenación que los mentirosos, que los ladrones. Mayor condenación que cualquier otra clase de pecadores, cualquier otra clase de criminales. Pero recibirán mayor condenación tan solo por los vestidos largos y por quererse sentarse en las primeras sillas. Bueno, el problema no eran los vestidos largos, lujosos. El problema no eran los saludos y las primeras sillas en sí. Pero el problema era su soberbia, su orgullo, su actitud de yo soy mejor que los demás, yo soy más importante. El gran problema de los escribas era sus crímenes contra las viudas, contra los pobres, su gran hipocresía religiosa. Y su condenación se agravaba porque esos escribas eran expertos en el Antiguo Testamento, eruditos en los pasajes que profetizaban de Cristo. Ellos sabían de Génesis 22, ellos sabían del Salmo 110, ellos sabían de Isaías 53, ellos conocían sus Biblias, eran expertos, pero rechazaron a Cristo que estaba enfrente de ellos. Y al siguiente día lo crucificaron. Con razón, mucha razón, recibirán mayor condenación. La última palabra es condenación. Estos recibirán mayor condenación. La condenación es la sentencia que dicta un juez, el castigo que recibe el sentenciado. Pero ¿de qué condenación habla el Señor aquí? ¿40 latigazos menos uno? ¿A qué se refiere en este pasaje aquí, que los escribas recibirán mayor condenación? Bueno, vamos a Mateo 23. En Mateo 23, como les digo, todo el capítulo es tremendo, es feo, horrible. Nuestro Señor Jesucristo una y otra vez les dice, ¡ay de vosotros escribas! ¡Ay de vosotros escribas hipócritas! ¡Ay de vosotros escribas! ¡Ay guías ciegos! ¡Ay de vosotros! Y luego nos dice en Mateo 23, 33. A los escribas, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis la condenación del infierno? Entonces, estos recibirán mayor condenación, se refiere a que los escribas estarán en lo más profundo del infierno eterno, en lo más tormentoso, en lo más doloroso. Más que los otros hombres mentirosos y ladrones y asesinos y fornicarios, ellos sufrirán más en el infierno eterno. Feo, horrible. Muy bien, terminemos con algunas lecciones para nosotros. Algunas lecciones prácticas de este pasaje de Marcos 12:38. Les decía en su doctrina, en su enseñanza, lo que significa la palabra doctrina, les decía nuestro Señor Jesucristo en su enseñanza, guardaos, cuidado de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¿Qué nos enseña a nosotros este pasaje? Bien, primera lección, que debemos cuidarnos mucho de la levadura de los escribas, que es la soberbia. Debemos cuidarnos mucho, guardarnos mucho de la levadura de los escribas, que es la soberbia, el orgullo, la altanería. Entonces, eso es un gran pecado, un crimen que condena a muchos al infierno. Es un crimen odioso ante Dios. Vean conmigo, por ejemplo, Proverbios 16. Proverbios 16 y el versículo 5. Proverbios 16 y versículo 5. Quiero que lo vean para ver si su versión dice lo mismo que la mía. Proverbios capítulo 16 y el versículo 5. Abominación es a Jehová todo robabancos. ¿No? Abominación es a Jehová todo narcotraficante asesino. ¿No? Tampoco dice eso su versión. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, el orgulloso, el soberbio. Ciertamente no quedará impune, no quedará sin castigo, será condenado. Ahora, aquí hay que pensar, ¿por qué es tan odioso a Dios este pecado de la soberbia, de ser altivos? ¿Por qué abomina ese pecado el Señor? Bueno, pudiéramos pensar, si eres soberbio, eres como el diablo. Si eres soberbia, eres como el diablo. El orgullo es un pecado diabólico. Los teólogos estudian, por ejemplo, en Ezequiel, otros pasajes, dice, el diablo cayó por orgulloso, por soberbio. Él era un ángel de luz, nos dice en Corintios, y quiso ser como Dios, por soberbia. ¿Y tú eres orgulloso, orgullosa? Cometes un pecado diabólico. Pero también al ser soberbio, estás diciendo, yo no necesito a Dios. Lo que hago lo logro por mí mismo. Yo soy muy importante que los demás, más importante que Dios. Pero además, al ser soberbio, quieres que los hombres te alaben a ti, no a Dios. Por supuesto, tú nunca vas a decir eso. Pero lo último, la soberbia y el orgullo es eso. Juan 12:43 nos dice, los hombres, esos fariseos, amaban la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Es el gran problema de la soberbia. Ahora, tal vez usted piense, pero yo no me he vestido de vestidos lujosos largos. Yo no hago oraciones largas. Yo no devoro las casas de las viudas. Pero hermanos, seamos honestos. Todos nosotros de nacimiento somos orgullosos. Todos. Soberbios. Cuando llegó Julia aquí a México, a Sonora, ella me empezó a preguntar sobre varias palabras que nosotros usamos que ella no entendía, ¿no? Ella tomó clases de español en la universidad, pero hubo palabras, expresiones que no le explicaron. Y una de las cosas que ella no entendía, ¿por qué dice la gente que esa persona es muy sentida? ¿Qué significa que ese hombre es muy sentido? ¿Qué significa eso? Bueno, ya le expliqué, una persona que es muy sentida le afecta mucho. Si hablan mal de ella, le afecta mucho. Si la critican, una persona, un hermano, una hermana Tiburcia, si no la saludan, es muy sentida, se siente. ¿Y por qué no fuiste a la iglesia? Es que no me saludó el hermano. ¿Por qué no fuiste a la iglesia? Es que el hermano no me ofreció raite en su pickup nuevo. Hermanos, eso es orgullo. Eso es soberbia. No digamos, yo no soy orgulloso, yo no soy soberbio. Y cada uno de nosotros. No le van a decir a Julia. Estaba viendo una película de acción. No le van a decir a Julia. Misión imposible. Pero me puse a pensar, ¿por qué me gusta esto? ¿Por qué quiero ver esta película? ¿Por qué
A esta gente le gusta hacer esta película y millones de gente quieren ver esto. Muy fácil, Paco, me dije a mí mismo. Porque tú quieres ser el héroe. Tú te personalizas y te proyectas en ese hombre que va manejando ese carro, que va manejando esa motocicleta a toda velocidad y que mata a los malos y se queda con las chicas a lo último. ¿Saben qué es eso, hermanos? Orgullo, soberbia, altanería. Y todos traemos eso en el corazón. Ahora, no vamos a excomulgar y disciplinar. Y no les voy a pedir a las hermanas que levanten la mano. ¿Cuántas de ustedes vieron Miss Universo? No la vayan a levantar la mano. ¿Por qué nos gusta ver Miss Universo? Yo no lo vi. ¿Por qué les gusta a las mujeres ver Miss Universo? Todas esas señoritas, no tan bonitas como las hijas de Job, pero todas muy bellas, bien formadas. ¿Por qué? Porque nos proyectamos, nos personalizamos, pensamos, yo soy esa, yo soy mexicana. México ganó. ¿Qué es eso? Eso es soberbia, eso es orgullo, eso es vanagloria. Y el punto es, hermanos, eso es muy grave, muy grave. Muy, pero muy grave. Lo odia Dios. Tenemos que aprender de Cristo a ser humildes de corazón. Y en vez de actuar y vestir diciendo, véanme a mí. Yo soy mejor que los demás. Yo soy más importante que los demás. Digamos con nuestras actitudes y nuestras acciones, vean a Cristo. Por mis buenas obras, glorifiquen a mi Padre que está en los cielos. Segunda lección, que debemos cuidarnos mucho de no afectar a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos, a los pobres. Debemos de tener mucho cuidado de no afectar a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos, a los pobres. El salmista nos enseña que el Señor es padre de huérfanos y defensor de viudas. Hay un versículo que nos advierte, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor. Pero también lo positivo aquí, lo contrario es verdad. Hay un versículo que dice, al Señor presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Hay que procurar hacer bien a los necesitados, a las viudas, a los huérfanos, a los pobres. Tercera lección, que debemos cuidarnos mucho de no hacer cosas religiosas. Y luego aquí, ustedes que saben inglés me van a tener que ayudar. No supe qué palabra usar. To show off. Pensé en presumir. Los escribas hacían oraciones largas y en las esquinas para ser vistos por los hombres. To show off, para presumir. Cuando trabajaba en una oficina secular, los lunes, de seguro cada lunes, uno decía o una decía, vi a fulanito en la iglesia. O cuando iba a la iglesia, me encontré a. Pero tan solamente querían apantallarnos y decirle a los demás, yo fui a la iglesia. Es una abominación usar los medios que Dios nos ha dado para alabarle a Él, para presumir ante los hombres. Una abominación. El Señor nos enseñó a orar, a ofrendar en secreto para Dios, no para presumir. Y la gran promesa está, si lo haces en secreto, no para presumir, Dios te recompensará en público. Y es de pensarse esto, en el cielo, delante de todo el público, de ángeles y hombres, Dios te dirá a ti, bien, buen siervo fiel, has hecho tus buenas obras para mí. Entra en el gozo de tu Señor. Y entonces sí, todos van a saber de las buenas obras que hiciste para el Señor. Penúltima lección. Que debemos cuidarnos de la vanagloria de la vida. Debemos cuidarnos mucho de la vanagloria de la vida. Los escribas amaban los lujos, están reconocidos por todos. Mejor obedezcamos diligentemente el consejo. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Última lección. Que debemos cuidarnos de no ser condenados por el Señor. Que debemos cuidarnos mucho de no ser condenados por el Señor. Estos recibirán mayor condenación. ¿Se imaginan ustedes en el juicio final a esos escribas viendo al juez, sabiendo que ellos lo asesinaron en la cruz? Qué horrible, ¿verdad? Se cumplirá la profecía de Zacarías y verán al que traspasaron. ¡Ay de ellos! ¡Ay de ellos! Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 23, una y otra vez dice, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Si pudiéramos haber estado en esa predicación, yo sospecho que Cristo lo dijo con lágrimas. Porque Él sabía de lo terrible que era la condenación que esos escribas merecían. Lean ustedes Mateo 23 y cómo el Señor al final tiene esa tristeza y esa compasión. Solo Cristo sabe realmente de esa condenación y es por eso que dice, ¡ay, ay de vosotros! ¿Se cumplirá esa profecía entonces? ¿Recibirán mayor condenación? Será de lo más terrible, por supuesto, hacer mayor condenación que los de los demás. No se trata de 100 años en el infierno, no se trata de 1,000 años en el infierno, no se trata de 1,000,000 de años en el infierno. No se trata de 1,000,000,000 o 1,000,000,000,000 de años en el infierno. Se trata de toda una eternidad. De los tormentos inaguantables, lo más profundo del infierno. En el estacionamiento aquí, tenemos grava. Las piedritas muy chiquitas. Vamos a suponer que el Señor te envía a ti al infierno. Pero vas a poder salir del infierno cuando cada grava que está en el estacionamiento sea transportada a Alaska. Una por una. Una persona a pie va a tomar una piedrita de la grava y se la va a llevar caminando hasta Alaska. Una por una. Algún día esa persona va a terminar y tú vas a poder salir del infierno. Pero el infierno no tiene fin. Es por toda la eternidad. Ya les he contado cuando estaba en Carolina del Sur y conocí a una hermana de Julia, estaba cuidando a un hombre ya anciano. Y no sé qué le pasó en el cerebro, tal vez Alzheimer o no sé. Pero todo lo que decía cuando yo estuve ahí fue forever and ever and ever and ever. Para siempre y para siempre, jamás y jamás y jamás y jamás y jamás. Y me puse a pensar, ¿por qué se le quedó grabado a ese hombre esa frase? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Será que ese hombre escuchó un sermón que el infierno es forever and ever and ever? Para siempre y para siempre y para siempre y para siempre. Y el punto es, hermano, amigo, joven, niño, debes cuidarte de no ser condenado por el Señor. Cualquier condenación, aún en la parte de arriba del infierno, por así decirlo, eso es lo más terrible. Ser condenados por Dios es sufrir oscuridad, hambre, sed, dolores insoportables, una depresión eterna. Y lo peor de eso, es vivir sin Dios para siempre. Eso sí que va a atormentarte el alma, porque nuestra alma fue hecha para tener a Dios, estar en comunión con Él, y va a sufrir por todo el infierno eterno, al nunca, nunca tener la más mínima esperanza de estar bien con Dios y verlo en su favor.
Debes cuidarte, joven, niño, amigo, de ser condenado por el Señor. La única manera de no ser condenado por el Señor es que vivas una vida perfecta, que siempre, siempre hagas lo que Dios manda, que siempre seas humilde, que siempre seas generoso y compasivo y paciente y bueno, que siempre, siempre ames a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y eso no lo puedes hacer. No lo podemos hacer. Ninguno de nosotros, de nacimiento. Pero Cristo sí lo hizo. Cristo lo hizo. Y su obediencia perfecta puede ser escrita a tu cuenta si crees su mensaje, que Él es el Hijo de Dios que vino a este mundo a salvar a pecadores. Como nosotros. Arrepiéntete. Y cree estas buenas noticias. Eso te salvará de la condenación venidera. Entonces te podrás aferrar a esa gran promesa. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oremos. Padre Santísimo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias que en Cristo, aunque ya hemos sido los peores escribas que crucificaron al Señor, en Cristo hay esperanza, hay salvación. No seremos condenados porque Cristo, nuestro representante, nuestro mediador que intercede por nosotros, Él es perfecto. Y con su preciosa sangre nos limpia, nos lava de todo pecado. Su vida perfecta está acreditada en nuestra cuenta. Damos gracias, Señor, por estas lecciones. Te pedimos que quites todo orgullo, toda soberbia de nosotros. Señor, danos la humildad de Cristo. Enséñanos en Él. Y gracias, Señor, que en Él somos salvos. En Él somos santificados. Es por Él y en Él, en unión con Él, que tú nos fortaleces para cumplir con esto. A Él sea toda la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén.